Buenas noches desde Conticinium. Mi nombre es Victoria Vidal, colaboradora de Radio Universidad de Salamanca, y os doy una vez más, como cada último jueves de mes, la bienvenida a este programa. Para este mes de marzo hemos preparado un programa especial en torno a la migración. En la primera parte, Enrique Muñoz, portavoz de la organización Soria Ya, nos hablará de su labor, la despoblación en la provincia y qué se necesita para que jóvenes y adultos puedan quedarse en su tierra. En la segunda parte del programa contaremos con Vanessa Martín, coordinadora de comunicación en la organización Por Causa, con quien hablaremos sobre la migración y sus narrativas. Y sin más dilación, vamos a ello.
Pues buenas tardes, Enrique, y bienvenido a Conticinium.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Enrique es portavoz de Soria Ya, así que cuéntanos, Enrique, ¿qué es Soria Ya?, ¿quiénes sois y cómo os definís?
Nosotros, Soria Ya, es una plataforma ciudadana que formada por gente normal, gente corriente, y que aparte de su trabajo y su tiempo libre, pues dedica parte de su tiempo a luchar por la provincia de Soria y luchar contra el abandono institucional de la provincia. Soy política, pero al cruzar la raya que decimos del local, ya nos olvidamos y el único proyecto es Soria.
Es Soria. Muy bien. Y vosotros, como bien has dicho tú, nació la organización de la necesidad ciudadana de luchar contra el olvido institucional. Y hablando ahora de la pandemia, ¿cómo se vivió en Soria el confinamiento y el inicio de la pandemia y cómo se vive ahora?
La pandemia en Soria golpeó durísimo. Durísimo. Yo creo que al final en los rankings que han salido tenemos la tasa de mortalidad más alta. Y en parte se debe por el envejecimiento, que creo que han justificado, pero en parte no, porque hay provincias como Zamora o Lugo que incluso tienen mayor envejecimiento, y se debe en gran parte sobre todo al tema de la sanidad. Nosotros en 2018, a finales de 2018, hicimos una manifestación que se llamaba De luto por la sanidad, pues porque el hospital estaba sin terminar, sigue sin terminar, porque nos faltaba un montón de medios, y ya lo denunciamos. Efectivamente, por desgracia, la pandemia nos lo confirmó y ha fallecido un montón de gente. Pero bueno, lo hemos llevado como hemos podido. Nosotros tratamos también de ayudar un poquito desde Soria Ya, pues coordinando unos grupos que creaban máscaras, cogiendo material, bueno, lo que pudimos hacer, porque era una locura esos días. Y bueno, pues así lo que ha sido y...
Una pena.
Y una pena. Y lo único que eso, que me preguntabas el tema del confinamiento, eso, bueno, pues ha estado bien. Lo único que, claro, las medidas no son lo mismo para el mundo rural que para la ciudad, pero...
Claro, porque en cuanto a restricciones de movilidad, también la falta de cobertura o el desabastecimiento en los supermercados, no es lo mismo vivirlo en una ciudad grande que en un pueblo a lo mejor de 20 habitantes, como se puede dar en Soria, claro.
Y... Claro, claro.
Vosotros en tema de hospitales, claro, habéis denunciado esa carencia porque dices que el Hospital General, el grande de Soria, imagino, no está acabado. A ver si te refieres.
Sí, está a punto de terminar las obras, pero ya tenía que haberse terminado hace un montón de años. Y, por ejemplo, radioterapia no tenemos. Tenemos que ir a Burgos o a Salamanca, a veces incluso a Valladolid. Y pues hay un montón de carencias que, bueno, que tienen que ir implementando estos años, esperemos, poco a poco.
Esperemos, sí. Y en tema de despoblación, ¿se ha visto incrementada tras la pandemia?
Pues no te sabría decir, tendría que mirarlo en el INE, porque yo creo que ha habido como un efecto rebote. O sea, ha intentado que venir gente a los pueblos con el tema de la pandemia, pero luego yo creo que también se ha ido. Gente porque ya se ha normalizado la vida o porque ha habido casos que no han podido establecerse. O sea, no había una conexión suficiente, un ancho de banda suficiente y pues no han podido desarrollar su trabajo aquí, ni el teletrabajo. Pero yo creo que se ha disminuido un poquito. Nosotros estamos, la provincia de Soria, en una fase decreciente, como todos. Digo que nosotros, como ya hemos tocado fondo, pues ya vas más despacito.
Bueno, esperemos que mejore. En tema de juventud, la juventud soriana tiende a irse, ¿no?, a otras provincias o a otras partes de España para estudiar o para buscar trabajo.
Sí, es un poco lo que nos han educado, bueno, no solo en Soria, en otros sitios de Castilla y León, el sí. tema de sal y progresa. Sal y progresa. Eso viene desde la época del libro del camino de Libes, uh-huh. el progreso, y hasta nuestros días, que es una mentalidad que hay que cambiar. O sea, desde nuestros padres decirles, oye, que igual puedo tener una oportunidad aquí, igual puedo intentarlo aquí. Pues el problema es ese, que la gente o bien estudia aquí en Castilla y León o incluso en Soria, pero luego al final no tiene oportunidades laborales o directamente se va fuera y ya no vuelve.
¿Y vosotros?
Es un poco todo eso. Sí,
sí, no, dime. Quiero preguntar por un poco qué medidas tomaríais vosotros para que la juventud soriana se quede en la provincia, que entiendo que no depende tanto de vosotros a nivel provincial, sino más a nivel nacional, desde Madrid, desde que se tomen medidas y que a lo mejor se fomente un poco más, más carreras, se promocionen más, más carreras o más puestos de trabajo, sí. si se aumenta el hospital o se aumentan las infraestructuras, se crean puestos de trabajo. ¿Cómo lo veis vosotros?
A ver, para el tema de la lucha contra la despoblación no es una solución, hay múltiples soluciones. Sobre todo, mira, el tema de juventud, sobre todo juventud, dijéramos, preuniversitaria, tipo adolescente, nos hemos encontrado yendo por los pueblos que le echaban menos todos los sitios coincidían en la cosa. No hay transporte. Entonces, al no haber un transporte entre las localidades a la capital, pues no puedes tener un ocio, no puedes tener unas clases de música, no puedes tener. Y luego, aparte, en toda la lucha contra la despoblación, pues hay un montón de patas. Una pata es la vivienda, que de vivienda en el mundo rural hay muy poquita oferta. El tema de las empresas, que no hay empresas, no se genera empleo, no se genera oportunidades para que esa gente, que tú puedes ir a estudiar fuera, que está guay, lo he estudiado todos, pero luego puedas volver a, si te apetece, a tu tierra, a trabajar y a desarrollar tu proyecto de vida. Para esas, por ejemplo, para el tema de empresas, tenemos una ayuda que no está implantando el gobierno, que nos la concede Europa, que es unas ayudas al funcionamiento de las empresas, que nos la dan solo a Soria, Cuenca y Teruel, por tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Pues Europa ha concedido que se pueda aplicar este tipo de medidas que puede llegar incluso a quitar el 20% de la seguridad social de las empresas, que es un pastón, ¿no? Entonces, claro, esa ventaja competitiva, si se aplicara, pues sería muy, muy interesante para crear empleo.
Sería muy llamativo, sí.
Y luego, pues lo que hemos dicho, todo el tema de servicios, claro, puedes venir, pero luego si no tienes médico, tienes transporte, no tienes internet, o sea, al final son muchas cositas que dices, ¿para qué vengo?
Se van sumando una a una y al final haces mucho. Y en torno a la sociedad soriana, ¿cuál es el sentimiento que vosotros tenéis frente a este abandono? ¿Hay verdaderamente una conciencia general? Los jóvenes, sí, ¿verdad? Esto es un tema que todo el mundo está afectado por él y verdaderamente causa...
Sí, a base de 21 años de lucha, 21 años hemos hecho de lucha, pues claro, al final creas conciencia social. Y luego, nos lo hemos visto en las últimas elecciones, hemos sacado casi el 50% de los votos de la provincia. Es una barbaridad, que no lo esperábamos nosotros. Pues claro, que el 50% de tu provincia te apoye, pues extrapola luego a una provincia más grande la cantidad de votos.
Sí, cierto. Y ¿cómo sentís vosotros estas pasadas elecciones autonómicas? Porque, como tú dices, ha sido inesperado. No esperabais contar con tanto apoyo, ¿no?
No. Ha sido espectacular. Yo la última semana ya calculaba más o menos los que podíamos sacar, echando números así, pero vamos, que lo echabas, pues como que echa la quiniela y dice, va, yo creo que sí, pero llegar a ese porcentaje de voto y el apoyo y los ánimos que te encontrabas y todo eso, pues ha sido realmente espectacular. Luego nos hemos topado con la realidad política y se ha constituido la mesa de las Cortes y vemos pues lo que juegan a otro juego. Otro juego que no es el que entendemos los ciudadanos normales, pero bueno, habrá que adaptarse e intentar entrar en su terreno sin perder de vista de dónde venimos.
Correcto. ¿Y cuáles son vuestros siguientes pasos ahora?
Nuestros siguientes pasos es en el tema político, en lo que es la agrupación de electores, pues bueno, constituirnos en intentar buscar un grupo propio dentro de las Cortes, buscar nuestro sitio y trabajar desde la oposición y llevar propuestas y llevar medidas, no solo para Soria, sino también para Castilla y León, que se nos tacha de provincialistas, pero luego realmente nosotros pertenecemos a la España vaciada, que la creamos nosotros con Teruel Existe. Entonces hay un montón de medidas que podrían valer para toda Castilla y León. Por ejemplo, la ley contra la despoblación, que está en Castilla-La Mancha y aquí no se ha hecho todavía. O sea, el tema de conexión, no vas a poner conexión sobre Soria, tienes que poner en todos los sitios. Al final, es las reaperturas de los consultorios rurales, por desgracia, es un mal de las 9 provincias. Entonces, hay un montón de cosas que puedes luchar por todos, que a ti te benefician, pero ir preparando ya las siguientes elecciones, que es que no queda nada, es que en un año estamos otra vez de elecciones o así, no sabemos si nos presentaremos a unas, a otras, a ver cómo lo tenemos que gestionar, y luego en el plano de plataforma, pues tendremos que ir pensando ahí alguna movilización o algo, porque hay muchas cosas que se quedan pendientes, hay que seguir en la calle.
Sí, yo en efecto en vuestra web había visto que tenéis aparte de vuestro programa electoral, también una lista de reivindicaciones que vosotros proponéis y cosas que cambiaríais y solicitáis y para impulsar la provincia de Soria. De todo esto, de todas las reivindicaciones, ¿qué reformas son prioridad? ¿Cuáles dirías tú que son prioridad? A lo mejor hospitales o tema educación o tema transporte.
¿Qué prioridad? Son todas, pero luego, porque ya te he dicho que son muchas patas, pequeñas patas. Unidad. Yo creo que el tema de la fiscalidad diferenciada, que es las ayudas a estas al funcionamiento, que esas vendrían del gobierno de España, eso sería básico para crear la ventaja competitiva. El tema de telecomunicaciones, que lo apliquen cuando realmente dicen que lo van a hacer, que en unos pocos años, básico también para el que quiera instalarse. Y luego, bueno, pues todas las infraestructuras viarias y ferroviarias que llevan 30 años, que no teníamos que estar reivindicándolas, pero que siguen todavía, pues bueno, es que lo terminen. Y luego, por supuesto, recuperar los servicios que se han perdido con la pandemia.
Sí. ¿Y os sentís respaldados vosotros a nivel autonómico como parte de Castilla y León? Porque sí que es verdad que esto es una problemática que principalmente, como tú bien has dicho, está en Teruel y en Soria, aunque también se vive a lo mejor en otras provincias, pero vosotros sois...
Nosotros, como te he dicho, formamos parte de España Vaciada y también hay una España Vaciada que es España Vaciada Castilla y León, que tenemos, pues bueno, se han presentado en distintas provincias, hay otras provincias que no se han atrevido a presentarse porque como fue todo tan precipitado, pero estamos presentes en todas las provincias, tenemos contacto con compañeros de todas las provincias, porque al final nosotros podemos estar los peores, pero es que el resto viene detrás, entonces o lo paramos ya o vamos a acabar todos como un desierto. Y es cuestión de pocos años, por desgracia, que cada vez se acelera más.
Sí, va muy rápido, eso sí que es verdad. Además, yo, que también soy de Elche y me fui a estudiar a Madrid en su momento porque tomé esa decisión, me doy cuenta de cómo cada año va llegando más gente a Madrid, más gente a Barcelona, más gente se va yendo de todos los sitios, siempre nos movemos hacia los mismos sitios, siempre el destino es el mismo y al final luego pasa lo que pasa, que todos nos vamos, quiere volver y no puedes volver porque no tienes dónde trabajar o dónde poner el huevo, por así decirlo, pero veamos a ver cómo se evoluciona. Bueno, pues estas eran todas las preguntas, así que si tú quieres comentarnos algo más, ya que es un tema...
Pues nada, eso, que se está... Que es nosotros lo que abogamos desde Soria y Teruel y a España Vaciada es un reequilibrio territorial. Nosotros no queremos pedir cosas que no nos correspondan por derecho. Queremos ser igual que todos. Entonces, lo que pedimos es el reequilibrio territorial de España, porque no puede ser que todo se reconcentre en los mismos sitios, que al final dices, vale, está todo concentrado, por ejemplo, en Madrid. Pero es que al final es problema para la gente que vive en Madrid también. O sea, al final son problemas de movilidad, problemas de salud, hay una Filomena y todo se para, o sea, cosas así que dices...
Sí.
Que está todo, pones los huevos en la misma cesta y al final, pues no, habría que ir hacia un modelo más europeo. Francia y Alemania no tienen ese problema del mundo rural, por ejemplo. Tú vas a cualquier país de esos y ves pueblos decentes, con dinamismo, con cierto movimiento, sí.
Y es verdad que también ahora, como tú bien has dicho, no nos damos cuenta hasta que llega algo como Filomena que dices, mismo el COVID, que las zonas en las que estamos... súper poblados, por así decirlo, y todo el mundo se ha ido ahí, hay también a lo mejor faltan, ahora en Barcelona no hay apartamentos para alquilar o los alquileres tienen un precio súper elevado que nadie se puede permitir, viene muchísima gente de todos los sitios, los vecinos no pueden descansar y luego tenemos un trozo de España increíble, vacío, sí, efectivamente vacío, y sí que es verdad que todo pasa aquí, más que en otros países de Europa.
Y luego hay una duda. Yo por deformación profesional, Yo soy ingeniero de montes, entonces en todos los espacios naturales, cabeceras de los ríos, bosques, cuando no quedemos nadie, ¿quién los va a gestionar? No se pueden gestionar con un dron, ni desde... Tiene que haber gente que lo viva y lo trabaje. Entonces, es un juego muy peligroso que nos puede afectar a todos.
Y al final esto nos puede rebotar en nuestra contra también, totalmente. Bueno, pues a todos nuestros oyentes, que sepáis que Soria Ya tiene su página web, que es soriaya.org, si no me equivoco.
Sí,
y tiene toda la información para que le echéis un ojo a los programas. Tienen también vídeos, que yo he visto un vídeo tuyo, Enrique, hablando en el... ¿Dónde? ¿En el Congreso de los Diputados puede ser? ¿Intervención?
En el Senado.
En el Senado
fue.
Muy interesante, sí, me gustó mucho el vídeo. Y todos podéis echarle un ojo ahí para aprender un poco más de esta causa y ver lo que hace falta y concienciarnos, porque sí que es verdad que es un problema que si no te toca a ti personalmente y no eres de allí, a lo mejor gente de otras provincias, otras comunidades, no está tan puesto en él y ni siquiera se plantea lo que puede suponer tener una parte de España tan vacía y cómo nos puede afectar a todos los demás. Porque al final esto es un problema que vosotros vivís a nivel provincia, pero que nos afecta a todo el resto de España y que como país que somos, tenemos que todos intentar hacer por solucionarlo, obviamente con la ayuda del gobierno, si no, bueno, nos podemos manifestar, podemos, como bien vosotros hacéis, movilizaros y movilizar a la población, pero necesitamos siempre ayuda de arriba. Pero yo espero que la tengáis y la consigáis y después de estas elecciones os animo a continuar y a participar en las siguientes, que seguro que recibís mucho apoyo y poco a poco esperemos que la cosa mejore.
Eso intentaremos, hacer un cambio de política que mire más por el ciudadano y menos por los partidos.
Correcto. Pues muchas gracias. Yo voy a parar.
Ahora, tras escuchar a Enrique Muñoz, os dejo con la canción Put Your Head on My Shoulder de Paul Anka. al programa y escuchamos ahora la entrevista a Vanessa Martín de la organización Por Causa.
Pues buenos días a todos y bienvenidos un día más al podcast Conticinium de la Universidad de Salamanca. Hoy estamos aquí con Vanessa Martín de la organización Por Causa para abordar el tema de las nuevas narrativas migratorias. Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, un placer. Muchas gracias por contar con nosotras.
Vale, vamos a darles un poco de contexto a nuestros oyentes antes de empezar. Entonces, me gustaría preguntarte, Vanessa, ¿qué son las nuevas narrativas migratorias?
Bueno, pues en realidad las nuevas narrativas no son nuevas, sino son bastante viejas. En realidad consiste en una perspectiva nueva desde la que abordar los procesos migratorios, que probablemente no es la más extendida ni la más utilizada, pero que trata de crear un marco nuevo, ¿no? Y hay algunas bases que para nosotras son que las migraciones son naturales e innatas al ser humano. O sea, toda la vida es movimiento y por lo tanto lo normal es que las personas se muevan. Y las nuevas narrativas migratorias están basadas un poco en esta idea, ¿no?
Claro, en la perspectiva de que funcionamos así, el mundo funciona así, estamos siempre en continuo movimiento todos.
Claro, igual que nuestras células, nuestro organismo, nuestra historia lo demuestra también, o sea, el ser humano se ha movido desde que existe para buscar alimento, para conocer otras comunidades, o sea, siempre ha habido, el movimiento forma parte de nosotras. Correcto. Entonces, por ende, no se puede parar, sino a lo mejor hay que gestionarlo o pensarlo de otra manera. Las nuevas narrativas es un nuevo marco narrativo desde el que abordar las migraciones.
Vale, es un nuevo punto de vista, una forma de enfocarlo, de abordarlo, perfecto. Y ahora hablemos un poco del panorama actual. Vosotras, ¿qué carencias observáis en los discursos habituales de los medios al abordar las narrativas migratorias? Porque es un tema que siempre está en el punto de mira, que siempre se comenta. ¿Y cómo observáis vosotras en los discursos que se tienen?
Claro, las migraciones son uno de los fenómenos más importantes en lo que acontece al ser humano y nosotras llevamos desde 2016 trabajando en este sentido, ¿no? Nos dimos cuenta de lo importante de que era y de cómo había ciertos discursos que empezaban a rondar contra los procesos migratorios o contra algunos procesos migratorios, porque no es que esté en contra de todos los procesos migratorios. Correcto. De hecho, se crean como clasificaciones en torno a las migraciones que unas están permitidas, bien vistas, incluso son deseables, pero otras no, ¿no? Entonces, lo que pasa desde los medios es que se han creado unos prejuicios y unos estereotipos sobre las personas migrantes que están muy relacionados más que con la migración, con la clase, con la capacidad económica, que tiene mucho que ver con la clase social. Con la racialización y el cómo hay personas con distintos fenotipos. Y se ha abordado la diversidad desde una perspectiva que, lejos de pensar en el enriquecimiento o en la riqueza que nos da la diversidad y el ser diferentes, se ha abordado desde esa perspectiva del miedo, ¿no? Y esto no es algo aleatorio, o sea, este tipo de perspectivas nos la vienen trabajando a nivel comunicativo. Nosotras somos una organización que trabaja en temas de la narrativa, por eso yo siempre que hable, para quedarlo claro, que estoy hablando de la narrativa, ¿no? Que nosotras la abordamos desde la narrativa porque nos parece muy importante y que es la manera en la que nosotras nos contamos nuestra propia existencia. Entonces, es muy relevante porque nuestros pensamientos, nuestra manera de narrarnos y de narrar nuestra realidad viene muy determinada por los conceptos y las posibilidades que desde fuera nos vienen dadas, ¿no? Y se ve muy claro con la pandemia, por ejemplo, que adquirimos un lenguaje súper militarizado. Estado de excepción, aislamiento social y un montón de conceptos que nunca habían estado en nuestra vida cotidiana y que se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, es muy...
Conceptos que nos han dado y en los últimos 2 años se han convertido en una realidad que están todo el rato en la punta de la lengua.
Así y que dan miedo.
Dan miedo.
Que eso es importante. Que dan miedo. Entonces, bueno, esta narrativa del miedo se viene trabajando desde hace mucho tiempo. En nuestros informes de nuevas narrativas hay como unos cronogramas en los que se ve de manera muy visual, pero bueno, un punto clave que nosotras tratamos es el 11S, ¿vale? Okay. En 2001, el 11S se cambia un poco el argumento narrativo a nivel mundial porque nosotras que vivimos en el llamado en Occidente estábamos en sociedades bastante protegidas en las que no pasaban cosas, ¿no? No pasaban, no había terrorismo, había muchos atentados, muchas guerras fuera, pero en nuestros países no pasaba, ¿no? Hasta que llega el 11S, que el atentado de las Torres Gemelas, y nuestra vida también está en peligro. Hay terrorismo y el terrorismo está llegando y, por tanto, tienen que protegernos. Entonces, con la excusa del miedo y de la protección, en un momento en el que la población tiene miedo, justifica cualquier tipo de acción. Entonces, ahí empezamos a ceder un montón de territorio narrativo también, a favor de que todos estos discursos de odio entren. Y uno de los principales argumentos que permite esta entrada de los discursos de odio ha sido el discurso humanitario. El discurso humanitario, recién nosotros estamos en un proyecto de nuevas narrativas con bastantes universidades y think tanks y están haciendo una investigación bastante importante y han analizado la narrativa utilizada en torno a las migraciones a lo largo de 20 años, creo que era como del 70 al 90. Y la narrativa mayoritaria es la narrativa humanitaria. ¿Qué pasa con la narrativa humanitaria? Que tiene buena intención porque lo que pretende es ayudar a personas que lo necesitan, pero crea un marco que es el de nosotros y ellos. Y esto en la narrativa migratoria es básico. Claro. O sea, nosotros por eso te decía al principio que partimos de la idea de que la migración es natural, que todas somos personas migrantes, porque nos parece muy importante implantar esa semilla e implantar esa idea. En el momento en el que la narrativa humanitaria introduce el término de nosotros y ellos son los que nosotras tenemos que ayudar porque nosotras podemos ayudarles y ellos necesitan nuestra ayuda, ya te estás separando. Narrativamente y en nuestro imaginario cabe que estamos nosotros y están ellos a los que ayudamos. ¿Qué pasa? Que en un momento... Claro. ¿Qué pasa? Que en un momento de crisis... Tú interrúmpeme, que yo es que hablo un montón. En un momento de crisis, o con una intencionalidad política, que es como se utiliza muchas veces la migración, en un contexto en el que ya está creada esa barrera entre nosotros y ellos, es mucho más fácil que permeen discursos de odio, porque no te afectan a ti. Claro. Porque tú, para salvaguardarte tú y a tu familia o a tu gente cercana, vas a decir, bueno, vale, que es lo que dice mucha gente, es mucho el argumento que se utiliza con el tema migratorio, que es como que yo no tengo nada en contra de ellos, pero primero el trabajo para los de aquí, ¿no? Es un poco como, que obviamente son discursos como muy simplistas de algo que es mucho más complejo, pero que provienen de esa idea de que hay un nosotros y un ellos. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tú acercas a esta población migrante y se convierte en tu vecino, o piensas en tu abuela que fue migrante, o en tu padre que fue migrante, o en tú misma, que has tenido que emigrar después de la crisis económica porque no había trabajo, acabas de acabar la universidad y no había una oportunidad para ti en tu país, ya cambia la perspectiva de las migraciones y no entran en ese conjunto de personas a las que hay que temer, por decirlo de alguna manera. Entonces, un poco es como romper esa barrera es una de las principales...
Ellos y nosotros, sí, es un punto muy importante. Porque también, dentro del panorama español, ¿cómo definirías la acogida que tiene este tema? A lo mejor en comparación con otros países. ¿Y cuál es el factor que afecta más? A lo mejor la procedencia, la edad dentro de nuestro país, o la religión, si eres más religioso o menos religioso.
Bueno, yo creo que España es un país acogedor y siempre ha sido un país muy acogedor. Y creo que a nivel de calle las personas somos súper acogedoras. De hecho, yo siempre que vienen mis amigos a visitarme a Madrid, mis amigos de fuera, lo que sea, yo les digo, mira, pregunta por la calle, que cualquier persona te va a contestar, te va a decir, incluso te acompañan a veces. O sea, la gente es muy acogedora y eso es así. Otra cosa es que las leyes, la legislación no es tan acogedora. Y luego, por otro lado, esté creciendo mucho esta narrativa que tampoco lo es. Pero las personas, de por sí, somos personas acogedoras en general. Es verdad que nosotras, por ejemplo, para analizar el tipo de aceptación o no a la migración, hemos trabajado con organizaciones que hacen análisis de percepciones. Porque es verdad que hay que tener en cuenta que a nivel cuantitativo tú puedes preguntar a la gente y la mayoría te va a decir, como yo no tengo un problema, como decíamos al principio, no, para mí no es un problema. Pero a la hora de analizar las percepciones, lo que nosotros nos dimos cuenta antes de hacer el primer informe es que creo que casi un 80% asociaba la migración con un problema. O sea, hasta las personas que se supone tienen una ideología más progresista o son más moderadas, tienen esta idea de que la migración es un problema. Igual que tenemos esta idea, o sea, si a ti te dicen, piensa en una persona migrante, cierra los ojos y piensa en una persona migrante, todas, hasta las personas más deconstruidas, tenemos un estereotipo de cómo es esa persona. Sí. Y eso no es aleatorio. Eso es algo que se ha creado y construido durante mucho tiempo. Uh-huh. Y la mayoría de las personas que llegan a España migrantes llegan por el aeropuerto. En cambio, no tenemos esa percepción para nada. Por eso desde Por Causa trabajamos mucho. Primero en la generación de información. Tenemos un equipo de investigadores que trabajan generando este tipo de información. No, bueno, como deconstruyendo todas estas ideas. Pensamos que la mayoría llega en patera o a través de la valla, pero no. Haciendo un análisis, realmente las personas que llegan a través de la valla o en patera son minoritarias dentro de la población migrante. Yo no sé si son, ya no me acuerdo ahora de las cifras, la verdad, pero un 10% de la migración. La mayoría llega a través del aeropuerto. Sí. La mayoría de la población migrante en España es latinoamericana, no africana. O sea, un montón de prejuicios y estereotipos que tenemos y que al final asimilamos como verdades absolutas, que no lo son. Lo que pasa que es verdad que para eso el paraguas mediático tiene mucho que ver, porque si a ti te presentan un fenómeno como algo masivo, imparable, absoluto, pues al final...
Sí, que eso es una de las principales carencias de los medios actualmente, el enfoque que se le da siempre a la migración, que es donde tú ibas, que cuando cerramos los ojos y pensamos en un migrante, a lo mejor tenemos una percepción que es completamente incorrecta, que luego cuando te basas en datos e investigas, como bien tú dices, la mayoría aquí llegan por avión y vienen de Latinoamérica en vez de venir de África, y a lo mejor son cosas que la sociedad luego, si les preguntas a pie de calle, no te van a contestar esto. Sí, es importante. Además, yo creo que, como bien tú dices...
Y que no es correcto que tampoco...
Sí, sí. Dime.
No, dime, perdón.
No, yo te iba a preguntar. Además, el problema también de los medios es que no hay espacios donde se den a conocer las migratorias, las narrativas migratorias desde un punto de vista positivo, no como una problemática, sino... desde la experiencia propia y desde datos que, como vosotras bien sabéis con vuestra labor, que verdaderamente muestren que es un proceso que forma parte de la vida y que todos en algún momento de nuestra vida somos migrantes o ha sido nuestro hermano, nuestro primo o nuestro vecino.
O sea, yo creo que sí hay muchos medios donde se está hablando desde esta perspectiva. No son más masivos o los que llegan a más gente, uh-huh. pero ya hay mucha gente hablando de nuevas narrativas y nosotros, por ejemplo, nosotras en Por Causa, ahora tenemos un medio que se llama Bainana, que es un medio creado por personas refugiadas, uh-huh. La primera revista en árabe y español, y ellos están trabajando mucho sobre las nuevas narrativas y sobre su propia experiencia. Creo que también eso sí es una clave. Y es que nos falta diversidad en los medios y nos falta diversidad en las personas que hablan de la migración. Al final siempre se cuenta desde un lado, parece que siempre se cuenta desde un lado y se vive desde el otro. En cambio, como que crear espacios donde se escuche a todas las personas y que realmente las personas que están contando historias y que están comunicando representen a la sociedad española, que es una sociedad diversa. O sea, tú ves la televisión y no existe la misma diversidad que existe cuando caminas por la calle, de personas, de fenotipos, o sea, no representa, entonces no es representativo. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave también, en facilitar el acceso, porque no es una cuestión de capacidades, que bueno, es un poco lo que siempre nos dicen cuando hablas de feminismo igual, ¿no? Es como, las mujeres no llegan porque bueno, es una cuestión de capacidades, no es una cuestión de oportunidades también. Y no toda, y eso está claro, que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades.
Correcto, sí. Y aunque ya hemos hablado un poco de esto, ¿cómo definirías vuestro trabajo Por Causa? ¿Cómo enfocáis las nuevas narrativas migratorias? ¿Es un poco intentáis sensibilizar a la población mediante la información, los datos, también un poco con un tono de denuncia hacia este tema que se ve como una problemática cuando no lo es, ¿no? Vosotras...
Claro. Sí, nosotras, bueno, tenemos una línea de nuevas narrativas en la que trabajamos, pues eso, en la generación de informes. Los primeros iban un poco más, era como una parte muy técnica de como herramientas para cómo empezar a trabajar las migraciones con esta perspectiva de nuevas narrativas. Que yo creo que para la gente que se está como recién introduciendo, aunque a veces al principio parecería más sencillo de lo que es, porque claro, de construir es mucho más difícil que construir, ¿no? Entonces cuando tienes una idea ya que has aceptado como una realidad, es muy difícil volver atrás y como reescribir todo eso, ¿no? Entonces hay como unas herramientas claves que eran como, pues no hablar de nosotros y el ellos, y utilizar sentimientos frente a datos, porque los datos al final, a veces nos bombardean de datos y las personas ya no reciben esos datos, y a veces son datos aislados que ni siquiera te dan una información de cuánta magnitud, porque te pueden decir, 20.000 personas saltan la valla, vale, sí, pero de cuántas personas han migrado este año en total, no hay una... Si no te dan una referencia, como que los datos no sirven de mucho.
Se pierden en el contexto. Totalmente.
Claro. Y luego también damos unas posibilidades para hablar de nuevas narrativas. Pues hablar desde la diversidad cultural, que es un poco lo que yo te venía diciendo hasta ahora. O sea, como toda nuestra comida viene de otros lugares. La música. Todas esas cosas en las que de verdad como que se aprecia lo maravilloso que es la diversidad cultural y lo que nos ofrece. Y que todos nosotros al final venimos de eso, inevitablemente. Entonces, justo hablaba con una persona este fin de semana cuando salimos, que hacía temas genéticos y trabajaba pues analizando las distorsiones que se producen cuando las personas se reproducen mucho entre sí, entre personas cercanas, hermanos, bueno, lo típico que siempre se ha hablado. Y me decía que claro, entonces, si pasa eso, cuanto más nos aparemos con gente más lejana, por decirlo de alguna manera, en nuestra genética, mejor, ¿no? Y me dijo, sí. Y él era como un experto en genética y me dijo, sí, cuanta más riqueza, pues mejor desarrollo genético se da lugar. Entonces es como que la ciencia también da la razón un poco. O sea, como que hay muchas maneras de ver que las nuevas narrativas se pueden ver desde un montón de parámetros.
Sí, y claro, también...
Lo que pasa que es verdad... Perdón, creo que me llega con un poco de retraso y por eso a veces nos cortamos, pero sí.
Yo te quería preguntar, porque digo, como bien tú dices, al final todos venimos de eso y en nuestra cultura, en la música que escuchamos, en la comida que comemos, todo tiene son influencias, venimos influenciados de los procesos migratorios desde toda la vida, desde toda la historia, y esto es, yo creo, una pieza clave. Hacer ver esto es una pieza clave para poder acercar a las comunidades menos empáticas, por así decirlo, a las personas migrantes, porque al fin y al cabo incluso ellos forman parte de este grupo, todo el mundo, porque somos un movimiento y hay quien migra miles de kilómetros de un país a otro país en la otra punta del mundo, pero hay quien migra a una ciudad que está a lo mejor a 2 horas de tu casa, pero aún así son movimientos, son procesos que se llevan a cabo. Entonces, si vosotras, ¿qué actividades que podrían llevarse a cabo para acercar a los grupos, que es el mismo grupo todo, como bien tú dices, no hay un ellos, no hay un nosotros, pero sí que es verdad que mucha gente no tiene este pensamiento, no lo vi así.
Claro, mira, para mí hay una cosa clave de la que no hemos hablado todavía y con la que nosotros trabajamos mucho, y es a través de las audiencias. O sea, para tú poder sensibilizar o llegar a un grupo, tienes que entender cuáles son tus audiencias y elegir también, porque obviamente la información, depende de cuál, pues puede llegar a unas personas y a otras no. Entonces nosotros primero analizamos nuestras audiencias, y nosotros cuando hablamos de audiencias hablamos de lovers, de ambivalentes y de haters, ¿no? Lovers son esas personas que te siguen y siempre te van a seguir, los haters son esas personas que ni te escuchan ni te van a escuchar, y los ambivalentes, que son la mayoría de las personas en realidad, son esas personas que no tienen, que pueden ser lovers o pueden llegar a ser haters dependiendo un poco del contexto y de la información que le lleven. Y esa es la mayoría de la población. Y ahora mismo, nosotras que hacemos análisis mucho de audiencias, estamos en un contexto complicado y estamos en un contexto difícil en el que las personas llevamos años en una situación muy compleja que nos tiene mentalmente un poco atrapadas y que sobre todo nos tiene tristes. O sea, la gente se ha sentido triste y se ha sentido sola durante este tiempo. Entonces, en base a eso, hay que saber utilizar las narrativas para que puedan llegar a este tipo de personas y para que entiendan, porque en realidad, bueno, nosotros sacamos en diciembre nuestro último informe de nuevas narrativas que se llama las narrativas migratorias del amor, de la solidaridad a la comunidad. Sí. Y nosotros hemos creído súper importante reapropiarnos del concepto amor, porque es un concepto que está muy denostado y que realmente estas audiencias que se encuentran en esta situación es lo que necesitan. Lejos de la narrativa humanitaria que muchas veces recurría a la culpa y al tú puedes hacer algo y si no fuera por ti tal, la gente tiene tanta presión ya y lleva unos años pasándola tan mal y a veces sufriendo mucho que es muy difícil que pueda empatizar con alguien que está muy lejos si le empiezas como a decir tú deberías, tú, o sea, si sigues con la narrativa de la culpa. La gente necesita hablar de amor, la gente necesita ilusionarse, la gente necesita volver a creer que el ser humano es maravilloso y que realmente nosotras tenemos la capacidad de cambiar las cosas y que además esa manera de cambiar las cosas es juntas, por eso es de la solidaridad a la comunidad, porque lejos del yo te ayudo a ti, hay un todos estamos mejor, que un poco es esta frase que se utilizó tanto durante la pandemia, que era como de esta solo salimos todos juntos, ¿no? Es como tu bien, o sea, tu bien individual pasa por el bien colectivo. O sea, si hay un bienestar colectivo y estamos juntas y el amor, nosotros lo conceptualizamos como todo lo que construye. Ese amor que construye fuera de los espacios privados. Nos han hecho creer que el individualismo y en el que tú puedes con todo y además te haces a ti misma y si piensas al de abajo para llegar más lejos, como esa vida competitiva e individualista. Pero no, necesitamos de la comunidad. Somos seres gregarios que no podemos vivir sin nuestra comunidad. Somos seres interdependientes que dependemos unas de otras en unas épocas de la vida más que en otras, pero inevitablemente en todas y emocionalmente muchísimo. Entonces, una comunidad solo está sana y está feliz y está bien si está unida y si construye desde la colectividad. No existe este sálvese quien pueda. Porque al final eso, bueno, puede que tú tengas cumplidas unas necesidades básicas vitales, pero a lo mejor la otra persona te puede aportar en otros muchos ámbitos de la vida en la que tú tienes un montón de vacíos o necesidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto europeo que se llama FAP, para la promoción de la acogida en familia de menores extranjeros no acompañados, aunque no me gusta llamarlo así, bueno, de juventud migrante. Y es muy bonito porque con este proyecto hemos convivido con experiencias de familias y de jóvenes acogidos y familias de acogida, y muchas veces son las familias las que están realmente más satisfechas, felices, bueno, obviamente de las dos partes, pero bueno, lo digo así porque obviamente todo el mundo piensa pues eso, que el otro tiene unas necesidades y tú como que puedes dárselas y tal. Pero las familias, o sea, si les escuchas hablar, su relato es como que realmente lo que obtienen de esa experiencia es mucho más de lo que dan, uh-huh. Que no solo las madres y los padres, sino los hermanos. Normalmente cuando esa persona pasa a formar parte de tu familia, pero no solo cambia para ti, cambia para el vecino porque ya es el hijo de, cambia para el frutero porque ya es el que vive, ¿sabes? Ya tiene una referencia familiar, por eso es tan importante, la cercanía.
Una realidad para todo el que rodea ese núcleo, correcto, y entonces crea esa aceptación automática. Es muy importante, sí, la verdad, este tema. Y lo que decías antes también de la comunidad, sin apoyo, todos, aunque seamos individuos que busquemos nuestro propio bien, necesitamos sentirnos parte de una comunidad para poder desarrollarnos dentro de la misma comunidad, porque no vivimos en mundos independientes, vivimos todos en el mismo mundo. Sí, ha sido una reflexión muy interesante.
Bueno, ¿te veo un discurso?
No, ha estado genial. Aunque nos gustaría seguir hablando aquí mucho más tiempo, la radio nos permite lo que nos permite, entonces tengo que dejar aquí la entrevista, pero sí que es verdad que podéis encontrar toda la información en vuestra web, que es porcausa.org, si no me equivoco.
Porcausa.org, claro, si tienen alguna duda también pueden escribir a porcausa@porcausa.org también. Y
Vanessa y todo el equipo encantadas de atenderos.
Claro, claro, y estamos aquí para todo lo que necesitéis. Sí, felices, nos encanta. Al final, toda nuestra información está abierta, tenéis cursos y talleres en YouTube. O sea, nuestra idea es que la información circule, como nos encanta el movimiento, pues todo el rato todo se tiene que estar moviendo. Entonces, cuanta más llegue mejor, cuantas más seamos mejor. Nosotras, bueno, somos expertas en crear redes, en trabajar en conjunto y así. De verdad que se consiguen cosas maravillosas.
Pues muchas gracias, Vanessa. Ha sido un placer y estoy segura que va a ser para todos nuestros oyentes un placer oírte también.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias a vosotras.
Y con esto hemos llegado al final del programa de este mes de marzo. No duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico bbir@bbir.com y también en Twitter en @bbirconsulting y con el hashtag Conticinium. Dicho esto, solo me queda darles las gracias por escucharnos e invitarles a estar aquí de nuevo el último jueves de abril. Hasta entonces.